damos los buenos días.
Buenos días, Adriana, un saludo para vos y para toda la audiencia de Radio Nacional, que es muy grande, por cierto, llega a toda la provincia.
Tal cual, sí, nosotros, te cuento así entre nos, ya viste todos los preparativos, mañana estamos de cumpleaños, así que bueno, también seguimos en esto de el festejo, 50 años, imagínate, que no es poco.
No es poco,
para nada. Así que, bueno, José Luis, candidato a intendente por el PRO, partido Crecer en Tierra del Fuego, y tu lista es la número 138. Contanos en principio, porque estamos así como tratando de, somos reiterativos, pero queremos que la gente sepa cuál es la función que va a tener el intendente, este intendente muy joven, les digo, gente que está del otro lado, una vez electo.
Bueno, yo tengo 45 años, tengo el privilegio de haber crecido en Río Grande, mi padre vino en el año 81, porque él trabajaba en Prefectura Naval y le tocó movilizarse desde Corrientes hasta acá para hacer control de costa durante el conflicto bélico. Así que en el 82, cuando terminó el conflicto, vinimos con mi madre y mi hermano, vinimos. Así que yo vi crecer Río Grande, o sea, soy parte de la ciudad, acá hice mi jardín de infantes en la escuela 10, en la escuela 14 hice la primaria, en el Don Bosco hice la secundaria y tuve la posibilidad de irme a estudiar a Corrientes también, a la Universidad Nacional del Nordeste, Abogacía. Y volví, me fui en el 96 y volví en el 2003 después de recibirme. Tuve la posibilidad de comenzar a trabajar en el año 2004 en el Consejo Deliberante como abogado de la institución. O sea que me tocó ser como estar ahí conociendo la labor parlamentaria del Consejo Deliberante y la relación con el Ejecutivo Municipal. O sea que tengo experiencia municipal. En el año 2016, la ex gobernadora Rosana Bertone me convocó para ser ministro de Gobierno y Justicia. Y dentro de las funciones del ministro de Gobierno está la relación con los municipios. Así que también me tocó tener la relación desde un ejecutivo provincial para poder conocer cómo trabajar. O sea que tengo una gran experiencia en lo que es la política pública. Ahora, ¿qué es lo que me toca, qué es lo que me propongo hacer cuando asuma el cargo el 10 de diciembre? Primero es establecer políticas públicas. Cuando uno dice, suena como una frase hecha, ¿no? Hacer políticas públicas. Una política pública implica, por ejemplo, en materia de tierras, establecer una inversión permanente, es decir, destinar dinero del presupuesto para la compra de tierras, constantemente, todos los años.
Basta de parches.
Basta de parches, es decir, todos los años disponer de una partida de compra de tierras. Eso es, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una inversión que se viene dentro de poco, que es el puerto de la zona norte, porque ya Mirgor está trabajando en el puerto de zona norte, que va a implicar necesariamente que venga más gente del norte del país por la migración que vamos a tener, por esa oportunidad, porque Tierra del Fuego siempre ha sido una oportunidad, Río Grande también lo es porque es un polo industrial. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a crecer más la población, otra vez.
Hacer estudio, siempre hablamos, ¿no?, de que Río Grande siempre está de temporada, porque cuando en el resto del país o en la zona continental de Argentina muchas veces está de apriete económico, laboral, los jóvenes tienden a migrar, vienen hacia Tierra del Fuego, y en esto hay que hacer una proyección a futuro, porque un joven que viene es una futura familia, es niños para el colegio. Entonces tenés que pensar que en 5 años tiene que haber un colegio que pueda albergar a esos niños y así sucesivamente la cadena de actividades.
Exactamente, eso se llama planificación. Hay que planificar, y para planificar, pero no alcanza con la planificación si no se mantiene en el tiempo las políticas. En este caso es destinar dinero para la compra de tierras, destinar dinero constantemente para la inversión en lo que es la infraestructura, porque no es solamente comprar las tierras, hay que poder ponerle el gas, los servicios, el agua, la electricidad para poder garantizar. Eso va a traer inmediatamente otros efectos que son la baja de los precios de las tierras privadas que tenemos hoy y la baja de los alquileres, porque realmente la situación económica de todos es muy difícil. Los alquileres han subido por la ley de alquileres un 95% en este año. Es imposible pagar, a todos nos cuesta un montón. Entonces el Estado municipal el Estado municipal debe hacer algo al respecto. No podemos decir, no depende de nosotros. Bueno, ¿qué es lo que depende de nosotros? ¿Podemos incidir en el mercado inmobiliario? Bueno, incidamos tomemos el riesgo de decir, listo, dejamos de hacer obras que son más superfluas, que no son prioridad para nadie, y vamos por las tierras, y vamos por subsanar algo que está muy grave, que es, tenemos un déficit habitacional en Río Grande muy importante. Tenemos 10.000 familias, 10.000 personas que no tienen casa propia. Y a mí me ha tocado ver en Chacra, en los edificios, familias hacinadas, es decir, abuelos, hijos, nietos, bisnietos, nietos, todos en un departamento de 3 habitaciones, con todos los riesgos que eso trae para las cuestiones familiares. Muchas veces los abusos son intrafamiliares, se generan situaciones de abuso, o sea, por esa situación.
También el hecho de una vida saludable. Pensemos no solamente saludable en cuanto a si tengo un techo, pero 4 o 5 personas por habitación, no, terrible. Y pensaba también, José Luis, que también esta propuesta que hablas del proyecto y mantenerlo en el tiempo, implicaría actividad y mano de obra. Mano de obra, poder incorporar toda la mano ociosa que está esperando tener un lugar, bueno, para estas propuestas.
Claro, es que la obra pública siempre es un motor de la actividad económica, porque uno tiene que comprar materiales que tiene que venir. Tenemos que poder, a ver, algo que me interesa trabajar también desde el municipio es democratizar el presupuesto de la obra pública, porque siempre son las mismas empresas, o sea, las grandes empresas, las mismas empresas tradicionales. Darle la oportunidad a las pequeñas y microempresas a que puedan tener oportunidad de llegar a realizar obras, para empezar a capacitarse, para tener recursos, para, digamos, técnicamente para desarrollar la ciudad, y de esa manera, en vez de tener 4 o 5 empresas grandes, tener 25, 30, 35 empresas pequeñas, que permita eso, una democratización del recurso, y eso hace que todos tengamos oportunidades de crecimiento, que no sean siempre las mismas empresas, que está buenísimo que tengamos grandes empresas para grandes obras.
Sí, sí, eso consolida también, ¿no?
Claro.
Pero
necesitamos poder darle oportunidades a todos, porque si yo no tengo la gran empresa, en definitiva yo que tengo, somos 5, que queremos poner una empresita que sabemos pintar, pero las obras se le dan siempre a las mismas empresas, bueno.
Uh-huh. La tercerización. También, viste, que también queda gente como desprotegida, no tienen obra social, muchas veces contratados de un modo bastante incómodo, que tampoco les da seguridad, ni permanencia, ni estabilidad, ¿no? Porque sabés que van a estar 2, 3 meses pintando cordones, ponele, y nada más.
Claro. Entonces, eso es dentro de esa política de tierras y de habitación y de vivienda. Yo creo que el efecto va a ser ese el efecto. Y por otra parte, hablando de precarización, nosotros tenemos el mismo Estado municipal que está generando actualmente una precarización laboral. Tenemos personas que están como monotributistas trabajando en las distintas áreas del mismo municipio. Es decir, tengo profesores, no quiero dar no quiero dar nombres ni sectores, porque realmente la gente tiene mucho miedo, la gente me habla, los trabajadores precarizados le hablan con mucho miedo respecto de qué es lo que está sucediendo y si hablan, sienten que los van a echar o le van a dejar de pagar.
O van a perder ese pequeño trabajito que tienen.
Exactamente, y el mismo municipio se está encargando de hacerles saber que no tienen que apoyar a nadie más que ni siquiera en sus redes sociales. O sea, es terrible lo que está sucediendo en eso, hablando de democracia, ¿no? Que hablábamos hace un momentito que decías, gracias a Dios tenemos un proceso democrático. Bueno, la democracia también parte de una idea, que tenemos que respetar al otro en que piensa diferente. Y a mí, como intendente, me va a interesar tener una gran oposición. Uh-huh. ¿Qué es una gran oposición? Los dirigentes que no piensen como yo, que me marquen mis errores.
Tal cual.
Para poder corregirlos.
Darles permiso. No,
eso es su derecho. No es que yo tengo que haber permitido. No vivimos en una dictadura donde tengo un patrón de estancia que le dice qué es lo que tienen que decir. Ah, opina diferente de mí. Bueno, lo voy a castigar.
Bloqueado.
No existís. No hay patrones de estancia. Es Argentina y Río Grande. Río Grande es un pueblo valiente. Uh-huh. Río Grande bancó la guerra de Malvinas porque tenemos valor, porque tenemos valentía, tenemos una historia de un pueblo fuerte. Y ahora nos quieren hacer creer que solamente hay una voz, la voz del que manda. Cuando nosotros somos gente que pelea, que trabaja, que construye, que se solidariza con el otro. Entonces yo convoco a los riograndenses a que nos rebelemos a este patrón de estancia que hace callar a la gente y que con el miedo, pretende que todos lo vuelvan a votar. Esa es una posición y... Sí, lo invito siquiera al intendente actual, Martín Pérez, que venga a desmentírmelo en la cara, que están apretando a la gente para que lo voten. Pero bueno, nada, no quiero entrar en polémicas, prefiero hablar de lo que nos toca
de
para
tu
adelante.
Propuesta. Sí. Además, también está buena esta posibilidad que ofreces de una vez que asuma quien asuma el mejor o no, porque también eso a veces se pone en tela de juicio, asume el elegido por la población, por la comunidad, por los ciudadanos. Pero más allá de esto, tener la posibilidad de marcar las promesas que se hicieron, marcar también en qué se está gastando nuestros ingresos, porque todos estamos aportando y porque justamente esa es la función del intendente, ¿no? Priorizar las necesidades, que siempre son infinitas, pero también priorizar en función de los aportes que hacemos los propios ciudadanos.
Sí, la transparencia de los fondos públicos es necesaria. Para eso es necesario también tener organismos de contralor que sean efectivos y someternos a esos organismos de contralor. El primer organismo de contralor que tenemos es el Consejo Deliberante. El contrapeso del Ejecutivo es el Consejo Deliberante. Entonces, en este sentido, la lista 138 tiene una oferta electoral de concejales que es muy comprometida y muy local, muy de muchos años de militancia, encabezada por Carlos Romy Ponce, que se va a encargar también de visibilizar las políticas públicas, pero también de controlar si los fondos públicos van a donde dicen que tienen que ir los fondos públicos. Y como te decía, yo quiero una fuerte oposición en el Consejo Deliberante, una oposición constructiva que nos marque los puntos donde nos estamos equivocando para poder mejorar. La oposición te hace mejorar, porque en un partido de tenis hay un gran escritor que dice que en un partido de tenis te dice, ¿cuál es el peor enemigo de un tenista? Te dice este entrenador. El peor enemigo de un tenista es uno mismo. Y el mejor aliado es el adversario. Porque el adversario te obliga a correr más rápido, a llegar más lejos, a desafiarte y a mejorar constantemente. Yo siempre quiero tener un adversario enfrente para que me haga mejorar, para que yo vea dónde están mis errores y mis falencias. Entonces, el Consejo Deliberante tiene que ser un consejo vivo, que controle, que diga si las obras se están haciendo, si la plata va donde tiene que ir, y al lado de él, el Tribunal de Cuentas Municipal. El Tribunal de Cuentas Municipal debería haber, en el caso que sucedió hace poco con el tema de las tarjetas de crédito que se utilizaron, debería haber dado un informe. Esto es lo que pasó, es transparentar la situación. Claro. Y no se transparentó. Entonces, nosotros queremos mostrar que el Tribunal de Cuentas va a funcionar y el Consejo Deliberante va a ser un organismo de contralor y de contrapeso del Ejecutivo. Eso es lo que voy a solicitar para que la comunidad, para que todos los vecinos sepan a dónde va su dinero.
Bueno, la verdad que nos dejaste perplejos porque, bueno, también vemos en tu palabra, escuchamos este compromiso y esta actualidad que vas llevando, este seguimiento que vas llevando, podríamos decir, al adversario, que por ahí se dé o no cuenta de que estás haciendo este estudio de cerca. Pero bueno, que tu propuesta lleva esta consigna, ¿no?
La consigna es esta, es volver a que Río Grande, ayer estaba hablando, uno de mis puntos neurálgicos es la salud mental comunitaria. Tenemos un gran déficit con respecto a la salud y a la salud mental específicamente. El aumento del suicidio, el aumento del consumo problemático. Tenemos consumos desde el celular hasta consumos de drogas legales e ilegales y realmente necesitamos volver a la prevención, pero a una prevención fuerte a través de los mecanismos. Por ejemplo, ayer hablaba con uno de los que va a ser mi futuro secretario de deporte, de volver al deporte como motor de la salud pública, al deporte y a la cultura. El deporte a través del deporte en los barrios, generando infraestructura que no dependa solo del municipio, porque el Estado no lo es todo. Necesitamos que los vecinos construyan sus propios gimnasios, su propia estructura deportiva, para que se apropien de esos lugares, porque cuando hay un gimnasio y hay un club, la familia de esos barrios hace su vida, porque en Río Grande llegás al fin de semana. ¿Qué tenés para hacer? ¿Qué tenemos para hacer? Hay una escasez de vida social. Terminamos dando la vuelta en el supermercado, como shopping, o terminamos un ratito en las plazas, porque hace un frío terrible, y terminas en el casino con lo que todo lo que trae el casino, o te terminas yendo de la ciudad. La ciudad te aleja.
Por ahí grupos cerrados, ¿no? Grupos cerrados de quienes hacen, no sé, canotaje, quienes hacen trekking, o quienes hacen pintura o música, pero en grupos reducidos, porque las infraestructuras por ahí son escasas.
Exactamente. Entonces, en vez de que sea el municipio o el gobierno solamente los que tengan esas infraestructuras, que cierran los fines de semana, por otra parte, que sean dinamizar los barrios para que haya deporte barrial fuerte, para que haya competencia, volver a una fuerte competencia dentro de las distintas actividades deportivas. Y eso va a ser, cuando uno hace deporte, tiene menos posibilidades de enfermarse mentalmente, porque la ansiedad, la tristeza, la depresión, el deporte es una de las grandes herramientas y vías para mantener la salud. A la vez hay que hacer un centro de rehabilitación en adicciones en la ciudad, porque no tenemos, porque mandamos a la gente, a nuestros chicos afuera de la provincia, que sea como la última estación de cuando ya fracasó la prevención y lo que tenemos, pero necesitamos un lugar que sea propio para tratar a nuestros chicos acá. Entonces, la situación hoy de salud mental es grave, porque ya llegamos tarde con la prevención, tenemos muchos problemas de consumo, y eso hay que atacarlo desde el municipio y con todas las instituciones públicas y privadas que tenemos. El hospital, Nación, el Cedronar, tenemos fundaciones y asociaciones que se encargan de atender, por ejemplo Santa Mónica, que está acá en el barrio Jepe, para tratar de recuperar lo que ya tenemos. Pero bueno, es dinamizar y de dotar al riograndense nuevamente del poder que tiene de poder cambiar la realidad a través de su barrio. Desde su barrio vamos a llegar a la totalidad, pero necesitamos dinamizar y reconocer que cada uno puede, que no es solamente el Estado municipal que viene y me da lo que quiere, como quiere, cuando quiere, y una visión bastante única. Es que cada dotar nuevamente, como te decía, de la fuerza al pueblo, para que el pueblo empiece a cambiar su realidad. Para eso tenemos una herramienta, que es el presupuesto participativo. No sé si lo recordás, pero en la época de la década del 2000, los barrios discutían cuáles eran las obras importantes para ellos, se armaban las reuniones, se discutía fuerte, pero eran las instituciones barriales las que definían qué es lo que querían, y se les daba el dinero, se establecía como política de Estado, que el municipio tenía una partida presupuestaria para que los barrios definan cuáles son las obras o los servicios o las actividades prioritarias, porque no necesariamente era obra. Puede ser que haya sido cordón cuneta, pero también podría haber sido una plaza, podría haber sido distintas alternativas.
Un gimnasio, o un Zoom.
Entonces, eso lo van a definir los propios vecinos, para lo cual vamos a volver a las juntas vecinales, a recuperar las juntas vecinales. Todas las juntas vecinales, o la gran mayoría, se encuentran vencidas, es decir, sus autoridades vencidas, porque en la época de las juntas vecinales, cuando surgió, yo fui uno de los autores de la ordenanza de juntas vecinales del año 2005-2006, era el asesor letrado del consejo, así que estuve ahí en la letra. Se fueron venciendo con el paso del tiempo, porque las juntas vecinales, los distintos partidos fueron utilizando a las juntas y a algunos referentes como empleados municipales. Entonces se fue desvirtuando un poco la situación de la junta.
Se fue diluyendo
y hoy hay que volver a recuperar esa institución que es tan útil, que sea el presidente barrial, la comisión del barrio, que sepa cuáles son las necesidades, que se discutan y que tenga la posibilidad de crear esas condiciones y esas mejoras, y el municipio apoye esas situaciones. No todo lo tiene que hacer el Estado. Queremos apoyar a que sea el vecino también el que se comprometa a mejorar su situación.
Uh-huh. Hablamos de salud y de salud mental, del tema habitacional, del presupuesto participativo, de las juntas. ¿Eso es lo que va a llevar adelante la lista 138?
Sí, podría hablar toda algunos la mañana. Tópicos, Te voy a hacer una cosa que sí me interesa decir, que quiero que lo vamos. Una de las cosas que más me interesa, porque en febrero me tocó como muy de cerca, que es... Yo le enseñé a mis hijos a manejar y sacaron su carnet de conductor, hicieron todo el trámite. El tema del miedo que me dio cuando yo salía a enseñarles a manejar a ellos, porque sentí, ya estoy grande, me parece, ya tengo 45 años, pero me dio como miedo cuando salía a manejar con ellos. Y después, cuando ya les dejé el auto, cuando tenía carnet, todavía tengo el miedo de si estaban o no estaban lo suficientemente preparados para manejar. Entonces, y así estoy viendo que hay cada vez más accidentes de tránsito. Y me parece que tiene que ver con que no existe una escuela municipal que determine y que otorgue el carnet de conductor cuando efectivamente sabes manejar. Bueno,
claro. Además, no hay espacios para la práctica.
Y no hay espacios para la práctica.
Entonces, vos fíjate que es muy difícil. Los llevamos allá o aquel y sigue siendo barrios, tal vez barrios poco poblados, pero siguen siendo barrios en donde podés encontrar un niño andando en bicicleta, donde podés encontrar una familia caminando, y tampoco es el mejor espacio para la práctica.
Claro, uno puede estar poniendo en riesgo a terceros, uh-huh. porque uno le está enseñando, bueno, a mí me tocó enseñarle a mi hijo, por más que era un descampado, y a mí me dio miedo, uh-huh. y cuando salimos ya, que sabía conducir, pero salimos a la calle en infracción, porque claro. claramente en infracción.
Sí, para probar los semáforos.
Claro.
O las lomas de burra.
O los lomos de burra, como que el embriague, aparte yo les enseñé con un auto de caja manual, para que puedan aprender, porque después con caja automática es más sencillo, pero realmente me dio mucho miedo y me parece que en este sentido una escuela municipal de manejo de autos, de vehículos, sería importante. Así que, pero estas son algunas, no todas, de mis propuestas.
Uh-huh. Bueno, gracias José Luis realmente por haber estado con nosotros, por traernos esta propuesta, por también incentivar a esto de la democracia, por darnos esta pequeña introducción a roles y funciones que tenemos. Y vamos a estar atentos a las elecciones.
Bueno, muchas gracias, Adriana, y saludos a toda la audiencia.